Informativo Leganenses.
Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva edición del Informativo Leganenses.
Recibid un cordial saludo de Marta Castaño,
de Rubén Bermejo
y de Rafael Montávez.
Con este espacio pretendemos comentar la actualidad social leganense desde la emisora comunitaria de Leganés.
Y para ello vamos a hablar hoy de
la precariedad laboral de las trabajadoras y los trabajadores sanitarios.
El Ayuntamiento de Leganés suspende todos sus actos del 2 de mayo como muestra del dolor de la ciudad por el COVID-19.
Los bomberos de Leganés desinfectan 465 vehículos sanitarios en la estación de descontaminación instalada en Leganés.
El Ayuntamiento, UNELE, UGT y Comisiones Obreras buscan un acuerdo para potenciar y mantener el empleo en Leganés.
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid colaboran con el Hospital Gregorio Marañón en el desarrollo de un respirador para la UCI ante el COVID-19.
8 propuestas para afrontar la emergencia social en Leganés de la Plataforma Ciudadana, que forman diversos colectivos vecinales.
Comunicado de la Asociación Vecinal de Zarzaquemada ante la situación actual hacia otro modelo de gestión municipal.
Os hablamos de la guía vecinal que ha elaborado la FRAM ante la crisis del coronavirus.
Comunicado del colectivo pedagógico AMAGI.
En la segunda parte de nuestro programa entrevistamos a Carmen, que participa en Unión Residencias Leganés, un colectivo horizontal de familiares de mayores que viven en residencias de nuestro municipio.
Finalizamos nuestro informativo de hoy escuchando a nuestro colaborador habitual Andrés Mencía, que nos manda una elegía a las víctimas del coronavirus que ha escrito con motivo del aniversario de la muerte de su padre en este 1 de mayo.
Como siempre, nos gustaría recordaros que podéis enviarnos vuestras notas de voz a informativoleganenses@gmail.com o al WhatsApp en el teléfono 655-465120.
Esperamos que el informativo de hoy sea de vuestro agrado, así que comenzamos.
Hoy, 1 de mayo... queremos empezar hablando de las y los trabajadores sanitarios, esos superhéroes y esas superheroínas que nos salvan cuando estamos enfermos. De verdad deben ser superhéroes porque tienen el superpoder de curarnos cuando lo necesitamos, pero además nos curan sin el equipamiento de protección necesario y lo ponen todo, incluso sus propias vidas, para atendernos. Luis Díaz, médico de urgencias en el Severo Ochoa, a quien entrevistábamos en este programa a mediados de marzo, se preguntaba en las redes estos días si los políticos, dirigentes o responsables varios estarían dispuestos a viajar en un avión del que conocen que no cumple la normativa de seguridad. Y claro que no lo harían, como tampoco prescindirían de EPIs y mascarillas adecuadas si tuvieran que utilizarlas. Sin embargo, parece que poco o nada les importan los trabajadores y trabajadoras sanitarias cuando no son capaces de suministrarles el material sanitario de protección mínimo. Tanto es así que, según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, al menos el 20% de las personas contagiadas por coronavirus en España pertenecen al colectivo sanitario. Pero además, si hablamos de sus condiciones laborales, las cifras son horriblemente esclarecedoras. Esta semana hemos sabido que la Comunidad de Madrid no va a renovar a los 10.000 que se contrataron con motivo de la pandemia del coronavirus. Y es que los superhéroes y las superheroínas a quienes aplaudimos a las 8 de la tarde sufren una precariedad inaguantable. De hecho, un 42% de los contratos en hospitales españoles son temporales y solo el 12% de las y los médicos que trabajan en el servicio de urgencias tienen un contrato fijo. Escuchamos a Ángeles, Belén e Irene, 3 médicas de urgencias del Hospital Universitario Severo Ochoa de Leganés, en declaraciones al diario El Salto, en el que nos hablaban de las condiciones laborales que tienen que soportar para desempeñar su labor.
Soy Belén Sánchez, médico del Servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa, en Leganés, Madrid. Llevo trabajando en este servicio desde hace 3 años, enlazando contratos temporales de 15 días, un mes, 3 meses.
Me llamo Ángeles Martín, soy médico internista y trabajo en la urgencia del Hospital Severo Ochoa desde hace 6 años. En este tiempo habré firmado más de 40 contratos temporales de distinta duración. El último ha sido de un mes, finaliza el 17 de mayo y es por la pandemia COVID. Después de eso no lo sé, como siempre ya se verá.
Soy Irene Cabrera, médico de urgencias del Hospital Severo Ochoa desde hace 3 años. Y durante este periodo de tiempo he firmado de manera consecutiva contratos de una duración aproximada de un mes, algunos de ellos de 15 días.
Me parece increíble que después de todo el sufrimiento que han pasado nuestros pacientes, sus familias, todos los trabajadores de los centros sanitarios por las condiciones en las que les hemos tenido que atender, a pesar de seguir en plena crisis, sin saber exactamente qué es lo que va a pasar en los próximos meses y con todo el trabajo acumulado como consecuencia del parón que ha sufrido la sanidad madrileña, la consejería pretenda seguir por el mismo camino como si nada hubiera pasado.
Recién incorporada de una baja laboral por haber sufrido una neumonía bilateral por el virus, desconozco exactamente el tipo de contrato que firmaré en los próximos 15 días, ya que la administración pública no hace ningún plan a medio plazo y desde luego a largo plazo, ni tampoco dimensiona de manera adecuada las necesidades de los servicios de urgencias de la comunidad.
La gerencia de nuestro hospital nos propone firmar un contrato de mes en mes, hasta no sabemos cuándo. Esto es injusto para nosotros, es ilegal y es peligroso para nuestros pacientes. Por eso solicitamos que esta situación sea regulada lo antes posible.
Nosotros hemos dado el 100% cada vez que nos han necesitado y en esta última crisis más todavía si cabe. De verdad nos preguntamos cuándo va a hacer lo mismo la Consejería de Sanidad, cuándo va a arreglar el desastre generado por tantos años de mala gestión y de verdad preparar la sanidad madrileña para poder dar una atención de calidad a todos los ciudadanos. Gracias por escuchar.
Estás escuchando la emisora comunitaria de Leganés.
El Ayuntamiento de Leganés suspende todos sus actos del 2 de mayo como muestra del dolor de la ciudad por el COVID-19. Así lo acordaron ayer todos los grupos municipales en la Junta de Portavoces celebrada. Como muestra de dolor de nuestra ciudad y en reconocimiento a las víctimas y a los afectados, Leganés celebraba cada año este día el reconocimiento a los hermanos Errejón, héroes leganenses del 2 de mayo y el tradicional evento de las mallas con las casas regionales. Por tanto, el Ayuntamiento de Leganés no celebrará este año ninguno de los tradicionales actos del 2 de mayo, como muestra del dolor de la ciudad ante la incidencia de la pandemia del COVID-19. Tradicionalmente, Leganés rinde homenaje a los hermanos Errejón, víctimas leganenses del 2 de mayo de 1808. Se trata de un acto institucional en el que el alcalde y los concejales y concejalas de la corporación recuerdan a estos hermanos asesinados en el levantamiento del 2 de mayo, depositando una corona de laurel en el monumento que lleva su nombre. Posteriormente, en la Plaza Mayor se celebraba el acto de las mallas, en el que las casas regionales de Leganés colocan altares en el que las mallas de cada entidad lucen sus trajes típicos. Se trata de un evento festivo con música y dulces tradicionales ofrecidos por las casas regionales de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Salamanca. Este año, y como muestra del dolor de nuestra ciudad y en reconocimiento a las víctimas y a los afectados por el COVID-19, Leganés suspende la celebración de cualquier evento festivo por el 2 de mayo.
Los bomberos de Leganés han desinfectado 465 vehículos y a 372 sanitarios durante las últimas semanas en la estación de descontaminación instalada en Leganés junto al hospital de campaña ubicado en el pabellón Carlos Sastre. Se trata de una instalación que desde el comienzo de su puesta en marcha ha permitido prestar servicio a vehículos sanitarios y de los cuerpos de seguridad de nuestra ciudad, del sur de Madrid y también llegados de otros puntos de la región. La zona de desinfección cuenta con un espacio amplio dividido en zonas en las que se desinfectan a fondo los vehículos y también a los profesionales garantizando en todo momento las medidas de seguridad. Durante esta emergencia sanitaria, Leganés ha querido garantizar la seguridad de los profesionales sanitarios y de los pacientes. De esta forma, los bomberos instalaron junto al hospital de campaña instalado en el pabellón Carlos Sastre un área específica preparada para la desinfección de vehículos sanitarios y a los profesionales que trabajan en ellos. Los bomberos de Leganés realizan estas semanas trabajos de desinfección también en el interior de los centros de salud y residencias de mayores. Se trata de zonas de especial importancia y para ello los profesionales del cuerpo realizan un minucioso trabajo con los trajes de autoprotección necesarios y mochilas de trabajo equipadas con los productos higiénicos. Escuchamos al concejal de Seguridad Ciudadana, Óscar Oliveira.
La estación de descontaminación instalada por Bomberos Leganés junto al Hospital de Campaña Carlos Sastre ha desinfectado a día de hoy ya más de 450 ambulancias, vehículos de transporte sanitario y de cuerpos de seguridad que prestan servicio en Leganés. Además, ya han pasado más de 370 sanitarios que han sido desinfectados en esta estación de descontaminación. Además, ya ascienden a más de 50 las tareas de desinfección realizadas por nuestros bomberos en centros de salud y residencias de mayores. Desinfecciones que se han realizado tanto en el exterior de las mismas como en su interior.
El alcalde de Leganés, Santiago Llorente, y el concejal de Desarrollo Local y Empleo, Fran Muñoz, han mantenido una reunión telemática con el presidente de la Unión de Empresarios de Leganés y los secretarios generales de la Unión Comarcal Sur de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores. Según el ayuntamiento, se trata de una toma de contacto para alcanzar un acuerdo para potenciar y mantener el empleo de la ciudad tras la incidencia del coronavirus. Se pretenden buscar medidas económicas que impulsen el tejido productivo y económico y que apoyen a los trabajadores y trabajadoras de Leganés en estos complicados momentos. A las medidas que se acuerden se pretende incorporar después al resto de partidos. Escuchamos al concejal de Desarrollo Local y Empleo, Fran Muñoz, que explica los contenidos de lo hablado en esta reunión telemática.
En esta primera reunión definimos el método de trabajo. Nos vamos a reunir con distintos documentos que nos van a enviar tanto las organizaciones sindicales como la patronal y vamos a trabajarlo en dos planos distintos. Uno, medidas inmediatas a corto plazo y otras medidas más estratégicas que nos permitan planificar de cara al futuro. Vamos a trabajar en principio con cinco ejes. Uno es el eje industrial, un segundo eje que es empleo y responsabilidad social, un tercer eje que es comercio y hostelería, un cuarto eje que son los sectores estratégicos y un quinto que serían objetivos transversales. El clima fue bastante positivo y todos reconocimos la necesidad de llegar a acuerdos de manera rápida por el bien de todos y de todas. Así que haremos un esfuerzo para pactar estas medidas con los agentes sociales y posteriormente incorporar a los partidos políticos en este acuerdo que tiene como objetivo potenciar Leganés.
Investigadores de la Universidad Carlos III de Madrid colaboran con el Hospital Gregorio Marañón en el desarrollo de un respirador para UCI ante el COVID-19. La Fundación Universidad Carlos III, impulsora de la campaña de crowdfunding, agradece todas las donaciones que permitirán desarrollar este proyecto de investigación. A través de la web www.contraelcoronavirus.org Fundación Universidad Carlos III, se han captado los fondos necesarios para avanzar en las pruebas y validación de los equipos. Investigadores y técnicos de la Universidad Carlos III de Madrid y del Hospital General Universitario Gregorio Marañón han diseñado y desarrollado un nuevo prototipo de respirador para las unidades de cuidados intensivos, UCI, ante la crisis sanitaria provocada por el COVID-19. Actualmente se acaba de terminar el montaje de dos unidades para comenzar las pruebas de validación con animales y los consiguientes procesos de homologación. Estos respiradores son un elemento imprescindible para pacientes de cuidados intensivos con grave afectación pulmonar, para quienes no son adecuados los ventiladores mecánicos que están siendo desarrollados en otras iniciativas. El proyecto para apoyar el desarrollo y fabricación de estos respiradores, que arrancó el pasado 1 de abril con una campaña de crowdfunding organizada por la Fundación Universidad Carlos III, consiguió el objetivo inicial de financiación, 50.000 euros, en apenas 24 horas. Con ello se podrán completar las fases de creación y prueba de las unidades del prototipo que se realizan estos días, además de la tramitación de las licencias correspondientes. Actualmente la cifra de financiación captada ha superado los 67.000 euros, gracias a las aportaciones de más de 1.600 donantes particulares y además varias instituciones se han interesado en realizar aportaciones adicionales al proyecto, importes que serán dedicados íntegramente a la fabricación de respiradores. Los respiradores para UCI que se plantean en el marco de este proyecto funcionan en modo de operación mandatoria y en modo asistido. Con el primero se cubren las necesidades de los pacientes con mayor afectación pulmonar, que no pueden respirar por sí mismos. Con el segundo, la máquina no fuerza al paciente a respirar, sino que la acompaña a su ritmo y completa su esfuerzo, midiendo de manera permanente el flujo, el volumen y la presión del aire inhalado y expirado. Además, este respirador para UCI realiza un control de presión positiva al final de expiración, PEP, una característica fundamental para los pacientes del COVID-19 para asegurar que no se dañe el pulmón. El sistema informa en todo momento al personal especialista a través de una pantalla de control de todos los parámetros del respirador e integra una visualización de las gráficas de presión pulmonar y volumen de aire que facilitan verificar la correcta ventilación del paciente. La campaña de captación de financiación ha estado organizada por la Fundación Universidad Carlos III, una institución docente de carácter privado sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la promoción y financiación de actividades de interés social de carácter educativo, científico y cultural, canalizando las relaciones entre la sociedad y la Carlos III.
Plataforma Ciudadana. 8 propuestas para afrontar la emergencia social en Leganés. La suspensión brusca de la actividad laboral ha dejado a muchas familias sin ingresos de forma repentina. Una población que sufría todavía los efectos de la crisis de 2008 se enfrenta a esta situación sin poder contar con un mínimo ahorro que les permita hacerle frente. Al mismo tiempo que se producía el fin de la actividad laboral y las declaraciones de ERTE, tuvo lugar el cierre de oficinas presenciales donde se gestionan los documentos necesarios para obtener el paro o darse de alta si se venía de trabajo sin contrato. Este es el caso de la mayoría de los trabajadores de cuidados y del servicio doméstico, pero también de muchos trabajadores del sector de la construcción, montaje, reparto, etc. La situación ha encontrado a muchas personas gestionando demasiados papeles que tienen que presentar a servicios sociales para obtener una ayuda, ya sea regular o de emergencia, que permita abordar la falta de ingresos para comer y pagar los alquileres de pisos o habitaciones. Para acceder a una prestación en servicios sociales se requiere el empadronamiento, pero parece que este no se considera un servicio esencial y no está en funcionamiento presencial. Esto cierra la puerta a muchas de las personas que se han encontrado bruscamente en esta situación de necesidad y no saben manejarse o no pueden realizar gestiones telemáticas. Las dificultades para parte importante de esta población, tanto de acceso a Internet como de manejo con los procedimientos digitales, como la saturación de los servicios sociales, teléfonos que comunican permanentemente, llamadas que tardan semanas en devolverse, supone en la práctica una situación de indefensión. Especialmente grave resulta la condición de personas sin papeles. La economía sumergida que les deja sin recursos y sin derechos y las situaciones habitacionales. Ya sean pisos o habitaciones con derecho a cocina, en estos quienes arriendan no acceden a realizar contrato o a emitir un documento que demuestre que sus inquilinos o inquilinas lo son realmente, impidiendo así que estas personas puedan hacer el empadronamiento. Los datos oficiales de la crisis económica y los datos de las organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, los bancos de alimentos, etc., dicen que el incremento de población en situación de extrema necesidad está siendo exponencial y afecta a la salud del conjunto de la población. Permitir que esta situación avance sin respuestas públicas suficientes ni adecuadas supondrá en el futuro inmediato la desestabilización social, la cual constituye una amenaza para la convivencia ciudadana. Es por esto que las entidades ciudadanas y sociales firmantes proponemos: primero, reforzar los servicios sociales así como los servicios de información, orientación y apoyo para la obtención de las prestaciones sociales, prestaciones por desempleo o alta en el paro, medidas estatales o autonómicas relativas a alquileres, hipotecas, etc. Segundo, implementar la documentación que se solicita para acceder a las ayudas de emergencia y otras prestaciones. Considerar la declaración responsable como alternativa a la petición de documentación que no pueda gestionarse directamente desde los propios servicios municipales. Gestionar directamente el resto de la documentación que se solicita. Abrir el servicio de empadronamiento que resulta esencial en las circunstancias actuales. Tercero, establecer procedimientos que permitan la concesión y recepción urgente de la ayuda. El hambre no puede esperar. La pérdida de la habitación o el piso en que se vive es una situación dramática que es urgente evitar. Cuarto, establecer criterios inclusivos que permitan que la población que vive en Leganés y no tiene su documentación en regla pueda acceder a las ayudas alimentarias, habitacionales y de salud. Quinto, dar prioridad en el gasto público a la dotación de ayudas y servicios de respuesta directa a la emergencia. Sexto, la atención prioritaria a las necesidades alimenticias, de salud y habitacionales debe orientar las gestiones municipales ante otras administraciones. Por ejemplo, que el IBIMA ponga en suspenso el cobro de alquiler a las familias afectadas por la crisis. Séptimo, optimizar las ayudas que se dan en alimentación y, por ende, el gasto público. Nos referimos aquí a las raciones que se ofrecen a parte de la población en situación de riesgo. El coste de cada menú ofrecido es equivalente a la adquisición de una cesta básica compuesta de leche, aceite, galletas, pasta, arroz y legumbres. Por el valor de dos menús pueden añadirse leche, huevos y fruta con la que se podría comer, no solo una vez al día, 5 días a la semana, sino toda la semana, y no solo uno de los miembros del grupo familiar, sino al menos 4, resultando más eficaces contra el hambre. Octavo, el diálogo transparente entre la Administración y las entidades ciudadanas que trabajamos en la búsqueda de respuestas y soluciones comunitarias a la actual situación constituye una herramienta indispensable para afrontarla. El establecimiento de cauces de cooperación resulta indispensable para la optimización de los recursos y la circulación de la información. Es fundamental que se dé respuesta de manera eficaz desde el Ayuntamiento y las entidades ciudadanas a la emergencia social surgida en la situación actual. Firmamos estas propuestas las asociaciones de vecinos de Arroyo Culebro, Barrio Centro, Leganés Norte, Miguel Hernández, San Nicasio, Zarza Quemada y la Federación Local de Asociaciones de Vecinos de Leganés, la AMPA de la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales, la Delegación Local de la FAPA Giner de los Ríos, la Comisión de Educación de Arroyo Culebro, la Comisión de Educación de Leganés y las asociaciones de vecinos que constituyen el proyecto del menor de Leganés, la Red de Acogida de Leganés y Leganés para Todas, todas ellas integradas en la Red de Apoyo Mutuo constituida en Leganés, para apoyar a quienes sufren los efectos de la pandemia y la crisis económica que está ha desatado. Se suman a esta propuesta la Asociación de Indigentes de Leganés y Pensionistas de Leganés.
Comunicado de la Asociación Vecinal de Zarza Quemada ante la situación actual hacia otro modelo de gestión municipal. Después de analizar la gestión que ha venido realizando el Gobierno Municipal desde la legislatura pasada y ante los problemas derivados de la crisis producida por el coronavirus, la Asociación Vecinal de Zarza Quemada considera que se debe hacer un cambio de raíz en esta gestión. Para ello, se dan una serie de ideas y se realizan una serie de propuestas que, a juicio de esta asociación vecinal, facilitan el camino hacia el acuerdo entre el Gobierno y la oposición. La situación actual está tan enquistada que requiere de un gobierno que esté dispuesto a dialogar y de una oposición con voluntad de colaborar, participar y hacer propuestas constructivas por el bien de la población, buscando consensos que faciliten seguir gobernando para la gente y se frene el lamentable espectáculo político que se viene dando en los plenos. Ese acuerdo necesita de un proceso de negociaciones abiertas del gobierno con la oposición y los movimientos sociales. La actual situación política exige mover ficha y quien mayor responsabilidad tiene es el propio gobierno municipal. Un posible borrador para ese acuerdo debe contemplar soluciones inmediatas y urgentes ante la crisis del coronavirus y medidas más a largo plazo que permitan dar soluciones a los problemas que ya veníamos arrastrando que reactiven la economía. Consideramos que el momento actual necesita de este cambio, y este comunicado viene firmado por la Asociación Vecinal de Zarza Quemada.
Guía vecinal ante la crisis del coronavirus. Ante la crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del coronavirus y el aluvión de medidas aprobadas por las administraciones, la FRAM, la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid, ha elaborado una guía que recoge información sencilla y directa con el fin de que las asociaciones vecinales puedan usarla en su labor divulgativa en sus barrios. El documento se divide en 3 bloques temáticos: vivienda, suministros y empleo. En la página web www.ecoleganes.org podéis pinchar en el enlace y descargarte la guía completa en formato PDF.
Comunicado del colectivo pedagógico Amagi. Desde Amagi hemos reflexionado sobre la situación actual de confinamiento con el COVID-19 en relación a la educación. Somos conscientes, como educadores, del papel que ha tenido que asumir el profesorado. Y como familia, también hemos tomado conciencia de las distintas situaciones. Para este análisis hemos tenido en cuenta también el papel de las administraciones y las instrucciones educativas recibidas hasta ahora. Queremos agradecer el esfuerzo de toda la comunidad educativa en estos momentos y nuestra intención con este comunicado es contribuir a la mejora de esta situación y seguir caminando hacia una transformación real de la escuela. En esta situación de confinamiento, no solo se ha manifestado la brecha digital en la que nos encontramos, sino que se ha puesto de manifiesto el empeoramiento de la brecha social. Las diferencias sociales han aumentado. Muchas familias no tienen recursos tecnológicos, lo que dificulta la realización de tareas. Y aunque tengan los recursos digitales necesarios, en cada familia hay circunstancias diferentes. Si hay varios niños y niñas y los padres y madres teletrabajan, tampoco se dispone ni de tiempo ni de medios para acceder a las tecnologías. La equidad ahora es imposible. Las administraciones no están pudiendo asumir que todas las familias tengan este aspecto cubierto. Es preciso analizar la coordinación que se está realizando en los centros a la hora de organizar la educación desde casa. Puesto que no hay instrucciones al respecto, cada centro se está organizando como puede e incluso dentro de los mismos centros no hay acuerdos comunes, tipo de tareas, plataformas, acceso al alumnado, etc. Se hace urgente reflexionar sobre qué tipo de escuela estamos creando online. Consideramos que no debemos dar prioridad a los contenidos curriculares, sobre todo en primaria, ya que se abordan a lo largo de toda la etapa. Ahora la prioridad es la educación emocional y el bienestar de nuestros niños y nuestras niñas. Animamos a que las tareas que pongamos a nuestro alumnado sean competenciales y que sean tareas abiertas que permitan la adaptación a todo el alumnado y mayor autonomía en su realización. Por lo tanto, no apoyamos que se adelanten contenidos en el tercer trimestre, puesto que esto lo único que puede generar es mayor diferencia y estrés en las familias. Ahora es el momento de plantearnos qué tipo de escuela queremos, de generar espacios de debate y reflexión, más allá de la plataforma que vamos a usar, las tareas que vamos a mandar, de cómo vamos a evaluar en el confinamiento, etc. Es preciso un cambio de paradigma educativo. Os recomendamos la lectura de este artículo sobre la escuela, la educación y la instrucción en el sistema educativo. Podéis encontrar el enlace en nuestra página de Coleganés. Es preciso resaltar y reivindicar el papel de las administraciones. Ahora no se están cubriendo las bajas, por ejemplo, lo que carga de más trabajo al resto del profesorado. Además de la intervención asistencial, es preciso un seguimiento a otro nivel del alumnado, situación económica, familiar, emocional, etc. Debemos exigir los recursos necesarios en los centros para que, el 1 de septiembre, estén las plantillas completas, que haya una bajada en la ratio, equipos de apoyo suficiente para el alumnado con dificultades, etc. En el próximo curso se debe dar prioridad a compensar la situación que se ha generado con el confinamiento, que pasa por tomar medidas como las descritas. Y por último, manifestamos nuestro convencimiento de que la escuela presencial es insustituible. Todos los esfuerzos deben ir destinados a mejorar y mantener una escuela pública sólida y de calidad que permita esa transformación social que, ahora más que nunca, necesitamos. Colectivo Pedagógico Amagi.
Tenemos con nosotros a Carmen, que es miembro de la Unión de Residencias de Leganés. Carmen, bienvenida y muchísimas gracias por concedernos estas palabras.
Gracias a vosotros por invitarme.
Bueno, lo primero de todo, queremos dar nuestro pésame por las personas fallecidas en las residencias de mayores. Y es que, bueno, a veces hablamos de cifras como si no hubiese personas detrás, sobre todo en los medios de comunicación. Carmen, cuéntanos qué es la Unión de Residencias de Leganés y cuáles son vuestras demandas.
Pues mira, Unión de Residencias Leganés nació hace más de un año, o sea, no ha sido a raíz de la pandemia del COVID-19. Uh-huh. Esto se formó porque los familiares veíamos que el trato a nuestros padres y a nuestras madres no era el adecuado. Faltaba muchísimo personal, la falta de higiene en las instalaciones era cada día más notable, en suelos, en mobiliario, el deterioro de mobiliario, la falta de enfermeros, el incumplimiento de las ratios que obliga a la Comunidad de Madrid, era cada día, si tenía que haber dos enfermeros en la mañana había uno, si tenía que haber dos enfermeros en la tarde había uno, en la noche no podemos aseverar que estuvieran los enfermeros, tenemos que pensar que sí, porque nosotros ahí no podíamos verificarlo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, al ver que nuestros mayores no estaban cuidados en condiciones, con el trato que merecían, pues los familiares nos fuimos juntando unos con otros y hablando y comunicándonos y así surgió. Luego esto vimos que no era único en nuestra residencia donde teníamos a nuestro familiar, que esto era una cosa que ocurría en todas las residencias de Leganés, porque Leganés no deja de ser un pueblo donde mucha gente nos conocemos, donde tu primo tiene a su familiar en Italia o lo tiene en Los Frailes, y entonces a partir de ahí nos juntamos los familiares y formamos esta plataforma donde nos movemos de manera horizontal. No existe jerarquización, todos somos iguales, cualquier familiar puede aportar su idea y cada uno dentro de sus posibilidades hace lo que puede para mejorar la vida de nuestros mayores, que es, en resumen, lo que queremos, que nuestros mayores estén bien cuidados y que cada día que vamos a visitarlos nos vengamos a casa con paz en el corazón, no con un nudo en el estómago.
La situación actual de las residencias en Leganés y por ende en la CAM es que en la mayor parte de los casos son de gestión privada. ¿Cómo están ahora mismo las residencias aquí?
Bueno, pues no podemos saberlo. Intuimos, porque nosotros cuando podíamos entrar a visitar a nuestros familiares podíamos visibilizar los problemas que veíamos dentro. Ahora mismo es un hermetismo total, una opacidad total, una falta de información a los familiares, escasa. Hoy te dicen blanco y mañana te dicen negro si tienes la posibilidad de que te cojan el teléfono, porque no es siempre que te cogen el teléfono. Aquí se han dado casos de personas en las residencias que te llaman, que te dicen que tu familiar está con unas decimitas, que parece que ha perdido un poco el apetito, y 5 días después te dicen que llames a la funeraria, que tu familiar ha muerto, sin más información de por medio en días sin información.
Hay, por lo tanto, una opacidad en lo que es la comunicación. ¿Cómo podéis contactar con vuestros familiares, si no? ¿Es imposible?
En muchos casos ha sido imposible. Imposible de llamar. No, está muy bien. Acaba de pasar por aquí ahora. Dice que iba camino al comedor, por ejemplo, un día. Eso una mañana. Y por la tarde que te llamen que tu familiar está con fiebre. Y 4 días después, llamar al servicio funerario. Pero de esos no es ese único caso. Hay muchos casos, de que todo está bien, todo funciona perfectamente. Aquí no ha habido positivos, no hay positivos. Y luego enterarte de que, bueno, estaban 50 en malos, con fiebres, con diarreas, con... Terrible. Bueno, el caso es las cifras de fallecidos que hay, la cantidad de padres y madres que hemos perdido.
Lo más triste de todo esto ya no es solo el hecho de que no podáis comunicaros, que no podáis saber lo que está ocurriendo, es el no poder despedirse, ¿verdad? Porque es que no se pueden ir al cementerio a decir un último adiós. No habéis podido decir en este caso un último adiós a vuestros familiares en las residencias.
Pues no, la verdad es que esto es desgarrador. Esto va a suponer que cuando esto se acabe un poco y se salga a la calle, los psicólogos van a tener mucho trabajo para trabajadores que ha pasado terrible lo que han sufrido, porque son sus abuelos también. Llegan a tener un vínculo con ellos. Mira, se me rompe la voz. Llegan a tener un vínculo con ellos como si fueran un familiar. Ellos pasan 8 horas diarias con ellos.
Claro, al final los trabajadores, de alguna manera, también son personas, vamos, y... Desde luego tienen que tener un vínculo, aunque a veces intentemos ser un poco más profesionales, digámoslo así, ¿no? Pero efectivamente para ellos también es duro. ¿Qué os cuentan los trabajadores? ¿Qué os cuentan desde las residencias?
A ver, los trabajadores tienen la boca sellada. En estas residencias tienen la boca sellada. hay muy pocos trabajadores que hablan. Los trabajadores que hablan son los de residencias públicas, pues porque tienen su plaza y no les pueden echar a la calle. Pero los trabajadores de privadas y concertadas, su boca está sellada. Pero yo sé que ellos sufren, porque cuando antes de la pandemia sufrían de cosas que veían. Ellos tienen una sobrecarga de trabajo tremenda, porque no se cumplen las ratios. Si un auxiliar se da de baja, no es sustituida, no existe un correturnos para si una persona se encuentra un día pues de baja por una gripe, por muchas cosas que les puede ocurrir. Entonces, el trabajo se sobrecarga al resto de compañeros, ¿sabes? Y lo cubren con las espaldas del resto de compañeros. Entonces, esto también genera entre ellos, a veces yo creo, malos rollos de decir, joder, es que hoy no ha venido fulanita. Es que, y ellos no son culpables, todo el mundo se pone enfermo y todo el mundo tiene un día un problema familiar en el que no puede, tiene que faltar porque somos humanos. Entonces ellos son víctimas igual que son los abuelos, igual que somos los familiares. Los tres somos víctimas. Con la diferencia de que un trabajador pues puede decir, mira, me voy a otro sitio o a otro puesto de trabajo, pero los abuelos tienen que estar ahí. Son personas demenciadas que no te pueden contar, porque el que no está demenciado te puede decir, pues hija, hoy la sopa estaba sosa, o hoy la sopa no sabía nada, pero el que está demenciado no te dice nada. Eres tú la que tienes que intuir que tu madre tiene algo o tiene una escara en el culo y tienes que estar mirando, controlando, cuidando. Es una pena.
Carmen, ¿qué os han dicho desde el ayuntamiento, la comunidad, el gobierno? ¿Qué os han dicho desde las administraciones?
Pues mira, desde la Comunidad de Madrid no tenemos respuesta. Nosotros hemos mandado cartas a la consejería, pero no de ahora. Nosotros tenemos reclamaciones de hace muchísimo tiempo. De hecho, tenemos reclamaciones sin contestar. En noviembre de este año pasado pusimos tres últimas reclamaciones por la noche, que no sabíamos lo que pasaba en la noche. Y entonces, la respuesta es que lo van a mirar y que, bueno, cuando han ido, pues lo hemos visto todo en condiciones. O les ponen sanciones, o nos dan la razón diciendo que no hay suficientes enfermeros, que no cumplían la ratio cuando ellos han ido de inspección y que les instan a meter enfermeros, pero siguen igual, les da igual. Pasa el tiempo y siguen sin meter los enfermeros, con la excusa de que no encuentro enfermeros. Esa es la excusa que ellos tienen, con lo cual ellos siguen metiéndose dinero en los bolsillos. Tú firmas un contrato donde te dicen que te van a lavar la ropa de los abuelos, que van a estar bien hidratados, bien comidos, bien no sé qué, bien no sé cuántos, y al final ni hay enfermeros suficientes, ni hay auxiliares suficientes, ni se cumple lo que tú has pagado, has firmado en un contrato de terapia ocupacional o de trabajadora social que no cumple las horas que tiene marcadas por la Comunidad de Madrid. No cumplen nada. Y la consejería de la Comunidad de Madrid pues nos dicen que tenemos razón en las cuestiones, que los van a sancionar o que los sancionen, y nosotros no queremos que se les sancione. Nosotros queremos que le quiten las plazas concertadas que tienen o que les obliguen a tener y cumplir con lo que marca la ley de la Comunidad de Madrid. Y no lo hacen. Y no sabemos por qué.
Esta semana hemos conocido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor del Ayuntamiento de Leganés y ha asumido que la Comunidad Autónoma de Madrid debe aplicar medidas cautelares urgentes en las 8 residencias de mayores de Leganés. ¿Cuál es vuestra opinión sobre esta sentencia?
Pues que me parece que es de justicia, pero no sabemos si al final esto lo van a hacer. Nosotros no estamos dentro para saber que estén poniendo el personal que necesita, están cumpliendo lo que el tribunal les dice que haga. Es que no lo sabemos, no tenemos conocimiento.
De hecho, en los peores momentos, en este caso de esta ola de coronavirus, digámoslo así, fuisteis muchas las voces que solicitasteis la medicalización de las residencias. Esto no se hizo y desgraciadamente estamos viendo cuáles fueron las consecuencias. ¿Qué demandáis ahora en este caso, además de un poco la comunicación, el poder saber lo que está pasando?
Hombre, nosotros lo que queremos a partir de ya es que este modelo de residencia cambie. Estas residencias están preparadas para personas que no son dependientes. La persona que puede salir a darse un paseo al supermercado de al lado y comprarse lo que le apetece, o salir a comer a un restaurante cerca de la residencia. Las personas dependientes, esta residencia, pues bueno, más o menos funciona, porque ellos pueden permitirse decir, oye, necesito beber agua que no tengo, o dame un cacito más. Pero la persona que está demenciada, esa persona no te puede decir, oye, que me he hecho caca, o que me necesito ir al baño, o tengo sed. Esas personas son bebés que tienes que estar pendiente de eso, y para eso se necesita personal. Yo he ido a ver a mi madre, iba todos los días y me la encontraba hecha pis hasta arriba, y le decía, oye, mi madre está hasta arriba, está empapada, el pantalón lo tiene hasta empapado. Ay, pues es que no lo puedo cambiar ahora porque mi compañera no está. Porque donde tenía que haber tres, había uno. Entonces, las ratios se tienen que revisar porque están obsoletas. Porque cada vez se alarga la vida, cada vez son más mayores y al ser más mayores son más dependientes. Y no se puede tener un auxiliar para 23 personas dependientes, porque no se puede, no se cumple lo que tiene que tener la Comunidad de Madrid, que les obliga a tener un 0,47 para los dependientes y un 0,42 para las personas que no tienen esa dependencia. Entonces, esto tiene que cambiar, tienen que cambiar las ratios. Tienen que cambiar, tienen que haber unas inspecciones más rigurosas de las que hay, porque hay muy pocos inspectores para la Comunidad de Madrid, y esto tiene que cambiar. Y el hecho es de que esto viene no de ahora, esto viene de mucho tiempo atrás. De abuelos que han ido al hospital muchas veces y llegan desnutridos y llegan deshidratados. Y eso tiene que cambiar.
Desde luego que sí, porque se supone que este es un servicio que se está dando precisamente para velar por el bienestar de estas personas. Es una irresponsabilidad, en este caso, por parte de las empresas que lo gestionan, pero también de los propios gobiernos. Y más cuando ahora se está viendo que las consecuencias que ha tenido ante esta pandemia. Ayer podíamos leer en la página de Radio Televisión Española que 16.600 de los fallecidos, el 67, más de casi el 68% del total de los fallecidos durante la pandemia, son personas que estaban en residencias. Esto es muy grave, porque efectivamente, como estábamos diciendo, estas personas están en una residencia para estar bien atendidas. Y con estas condiciones que ellos tienen. Hoy que es el 1 de mayo y podemos hablar también del día de los trabajadores y las trabajadoras, las condiciones que nos contabas que tienen los trabajadores y las trabajadoras, es muy difícil poder atenderlos. Se está fallando a lo que al servicio que en principio estas residencias deberían de ofrecer a las personas mayores.
Así es. Es una pena. Esto ha sido una masacre de mayores y han muerto con la misma escasez que nacieron.
Carmen, en las entrevistas yo hago muchas preguntas, comento muchas cosas, pero a veces me dejo cosas por preguntaros, cosas por decir. ¿Qué crees que no hemos dicho todavía, que creas que es importante que digamos?
Pues no sé, que tenemos que cuidar a nuestros mayores como si fueran nuestros hijos. Y los hijos tienen que salir y luchar por sus padres, porque ellos han luchado por nosotros. Y no quedarnos sentaditos en el sofá, que es muy cómodo, y mirar para otro lado. Tenemos que luchar por ellos, porque si fuera por nuestros nietos y por nuestros hijos, esto no hubiera ocurrido. Tenemos que luchar. Y las instituciones no pueden mirar para otro lado. Cuando nosotros nos quejamos y mandamos a la Comunidad de Madrid, me da igual quién esté, si el PP, si el PSOE o el que sea, el que esté en la Comunidad de Madrid tiene que cuidar de nuestros mayores, tiene que vigilar. No se puede estar sancionando, porque las sanciones lo único que hace luego es coger y que se lo quitan a ellos de comida. Yo, desde que mi madre entró en la residencia, entró tomando zumo Huber y ahora toma agua con colorante, ¿sabes? Y de yogures hemos pasado a gelatinas. Y la comida no sé lo que la darán, ¿vale? Porque no sabemos, no nos dejan estar cuando comen. Así que eso es lo que hay. Eso hay que cambiarlo. Y eso hay que vigilarlo. Y como nosotros no nos dejan vigilar y cuidar, las instituciones son las que tienen que cuidar y velar por nuestros mayores.
Para familiares que aún no hayan, en este caso, contactado con vosotros o que quieran organizarse junto con vosotros, ¿cómo se puede contactar con Unión de Residencias Leganés?
Pues mira, lo mismo que has contactado tú con nosotros. Ellos, aquí somos muchas residencias las que estamos metidas. Y si no, con cualquier persona de cualquier residencia pueden hablar.
En nuestro caso contactamos con vosotros a través de las redes sociales, pero entiendo que claro, cuando todo esto se normalice en las propias residencias podréis veros entre vosotros con las familias, ¿verdad?
Claro. Nosotros lo que también pedimos es que se hagan los consejos familiares y que estén avalados por la Comunidad de Madrid, porque nosotros ahora no tenemos ni voz ni voto. Allí no podemos hacer nada. Y esto tenemos que hacer. Lo mismo que hay a AMPAs en los colegios, tiene que haber consejos de familiares, donde junto con la Comunidad de Madrid y las empresas que ganan mucho dinero, lleguemos a un acuerdo para cuidar de nuestros mayores.
Pues Carmen, muchísimas gracias por habernos concedido estas palabras. Reiteramos nuestro pesar por todo lo que ha estado ocurriendo. Y bueno, siempre que necesitéis comunicar algo, que queráis hacer algo público, pues podéis contar en este caso con Ecoleganés, que un poco nuestro objetivo es ese, precisamente dar voz a la ciudadanía.
Vale, muchas gracias Rubén, muy amable.
Os animamos a enviar notas de voz para que contéis cómo lo estáis viviendo, dar ánimos a las personas que están sacando esto adelante o lo que os apetezca contar al 655 46 51 20 o en el correo electrónico informativoleganenses@gmail.com. En esta ocasión podéis escuchar a nuestro colaborador habitual Andrés Mencía, que nos envía una elegía a las víctimas del coronavirus que ha escrito con motivo del aniversario de la muerte de su padre en este 1 de mayo.
Me presento. Soy Andrés Mencía y os voy a leer un poema, especie de elegía a las víctimas del coronavirus, que he escrito con motivo del aniversario de la muerte de mi padre Fidel. Va. El cabo de año del confinamiento. Fidel, nos tienen a todos confinados, pero aquí estamos disfrutando tus recuerdos. Quizá elegiste el 1 de mayo para morir porque fue la pintada más propensa de tus hijos en la resistencia. O a lo mejor es lo que yo sospecho, para que resultara algo más fácil recordar tu aniversario. Fuiste previsor. Lo cierto es que tu muerte tan tardía sorteó el caos que hoy, mayo de 2020, nos aturde a todos. Ni ataúdes quedan. Tu quinta, los pocos que sobrevivían, más los que crecieron menos por el hambre, los está fulminando la pulmonía. Os hicisteis hombres ante el pelotón de fusilamiento y a los más cabezotas les hizo cadáver un coronavirus que ha conseguido encerrarnos a todos. Cómo me entristece escribir esta crónica. Tú ya sabías que no soy mucho de aquí, de esta patria de cárcavas y putañeros, más dados a procesionar el porrón que a perseguir esquivos horizontes. Y sabías, bien te lo oí decir a veces, que con Durruti y con Negrín desapareció algo más que el compromiso y el honor de esta tierra de cunetas avergonzadas por ser tormento de tantos fusilados. Pero la peste del confinamiento sorprendió incluso al desconfiado que soy, y se acerca al punto en que las catástrofes comienzan a rodar sin remisión. Porque no es lo mismo el ejército de sin patrias dirigido por un Franco alfeñique, pasando por las armas a un país entero hasta conseguir ponerlo de rodillas, que un virus de la pulmonía con alarma encarcelando a todos los ciudadanos en jaulas de su propiedad o alquiladas, justo ahora que recién parecía que íbamos a comenzar por fin a perdonar de su contrición a las cunetas de España y enterrar con honores a las gloriosas víctimas del genocidio de su ejército nacional. Sí. Nos han encarcelado sin tanques y nosotros mismos, es lo paradójico, fabricamos el miedo que nos desarmó. Se ha hecho carne el sueño de la Thatcher. No hay sociedad, solo los individuos. Que sepas que te sobrevivimos todos y que también tus hijos somos los responsables de este sin Dios que aterra incluso a los niños. El mundo cuenta más plagas que guerras, pero la peste no se hizo a medida del hombre. Parece irreal, no acabas de creértelo. Tus hijos, los que alcanzaron a estrenar su juramento hipocrático enfrentando la colza, se jubilarán aplaudidos desde sus balcones por los confinados. Menos mal. Aunque ni esta comunidad de la pena unirá a las dos Españas, ya irreconciliables desde que recortes y privatizaciones esquilmaran hasta las residencias de los viejos, donde han muerto abandonados, solos. Te ahorro los detalles, ni la tristeza ni la pena conseguirán reconciliarnos. Malditos los responsables del espanto. Ni Príamo ni Aquiles, compartiendo duelo, son ejemplo en esta tierra sin lágrimas. Y para terminar con tus hijos, el mayor heredó tu huerto, y Y ahí lo tienes, el único que enfrenta con fundamento el cambio climático. Ya sabes, actúa local y no escuches cantos de sirenas, solo la flauta de Orfeo. Y yo, que heredé tu facilidad para llorar. Lo que no sabes de este pobre es que ahora soy el abuelo Andrés. Nunca imaginé que el nombre que escogiste para mí me hiciera esta faena. Sí, por fin tenéis una bisnieta, Concha y tú. Nadia, la hija de José y de Mariana. Ella tampoco se ha librado de la cárcel, pero nada se puede reprochar a la niña. Menos mal que ya puede salir una hora con su patinete por el barrio. Tenía pesadillas. Y de tus nietas te lo digo también, tendrán que examinar en qué se equivocan para que a su alrededor todo esté amenazado. Aunque a la pobre hija yo la disculparía. Cuidó de ti y cuidó de Concha, grande. Se puede decir que la hicisteis feliz. Y ahora se ocupa a tiempo completo de la tribu y trabaja también contra la peste. Todos estamos orgullosos de ella. Padre, creo que me he perdido. Quería comentarte que la pulmonía, pero sobre todo la incuria de los recortadores y privatizadores, ha matado a los viejos. Y nadie los vela. Y nadie los despide en los cementerios. Lo tienen prohibido hijos y nietos. La tristeza y la pena son enormes. Te fuiste a tiempo y Concha te siguió. Los humanos siempre agonizaremos solos, pero a vosotros os despedimos en familia. ¿No experimentasteis esta vergüenza de unas portadas con féretros en filas sobre el hielo, esperando al sepulturero que no llora? No había más desolación. Hasta hoy, que los féretros son de cartón y las biografías borradas por la estadística. Ya sé que Mariano Rajoy te estropeó los últimos años de tu vida, pero esto ni en la peor pesadilla pudiste imaginarlo. La globalización levantó tantos muros que los estados modernos olvidaron su misión y ya ni saben proteger de una pandemia a sus sociedades en red. Y lo más paradójico de un virus egoísta es que ha desmontado el mercado y sus leyes. Llevamos ya 2 meses confinados. A tus nietas les amenazan los ERTEs y a todos nos sonroja la obediencia y el miedo. Sinceramente, no sabría salir de estos años torvos si hay salida.
Esperamos que esta edición del informativo Leganenses haya sido de vuestro agrado.
Recibid un cordial saludo desde la emisora comunitaria de Leganés.
Un mineral que se llama coltán. En un minuto te doy una información. Se han matado en el Congo. Tú nunca habías oído hablar del coltán, ¿verdad?
¿Qué es lo que hubiera pasado si Francisco de Asís, el marido de Isabel II, se hubiera podido casar con un chico? Y si ella hubiera podido elegir al hombre con el que casarse.
O abrimos los ojos y despertamos, o nos arrastra.
Pero que vamos, que yo creo que con el poco tiempo que le dedicamos, sale bastante bien y demasiado decidamos.
Estresadas, corriendo todo el día y haciendo 1000 cosas. No hablemos de los sueldos de la mujer, de que trabaja fuera, de que trabaja dentro y toda la pesca.
Bueno, no sé, quizás mi opinión me la reserve.
Que la gente solo es libre cuando tiene la información.
Emisora comunitaria de Leganés.
Y yo creo que queda bastante claro.